Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Programa especial desde el mismo ruedo del Coso de la Merced, este lunes 25 de julio, en las previas de las fiestas colombinas. Hoy tenemos el placer de tener una mesa muy, muy compacta y muy bonita, empezando de izquierda a derecha, nuestro compañero José Antonio Papa Mora. Buenas tardes. Paco Guerrero.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de compartir este casi primer paseillo de la feria, ¿no?
Sí, señor. Tenemos la costumbre, ¿no? La buena costumbre de hacer esta previa para ir caldeando un poquito el ambiente, tocando el ambiente, las sensaciones de... y transmitírsela también al aficionado, ¿no? A los oyentes de Hispanidad Radio.
Yo creo que sí, que es importante y bueno, no solamente ahora, es vuestra labor constante y vital para entender la información taurina aquí en esta Huelva. Y te digo que es una fecha preciosa que estemos hablando de toros porque tenemos una feria de la que podemos hablar, ¿no?
Don Esteban... Tertulia de en el ruedo, nunca mejor dicho, ¿no?
Sí, hola, buenas tardes. Me quedo con la frase que has dicho, eso de caldear el ambiente. Digo, hoy más vale que no hables de caldear, ¿no? Como es natural, ¿no? Porque fíjate el récord que hemos batido hoy. Pues nada, encantado como todos los años. Estamos aquí el lunes antes de la feria, pues lógicamente para hablar de lo que nos gusta, de nuestra pasión y de nuestra ilusión, ¿no? Que es lo que estamos todos aquí reunidos.
Con este protagonista principal de la feria, ¿no? Alejandro Conquero, que cumplirá uno de sus sueños, ¿no? Tomar la alternativa en la plaza de su tierra.
Pues sí, la verdad que es el sueño desde que empecé a torear, tomar la alternativa en mi tierra. Y bueno, ha habido oportunidad de tomarla antes y yo esperaba y sabía que iba a ser aquí. Finalmente, pues muchas gracias a don José Luis por darme la oportunidad de tomarla en mi tierra y súper agradecido y súper contento y súper ilusionado.
Llevas el nombre artístico más onubense que puede existir, Conquero, ¿eh?
Sí.
Estamos en la Plaza de Toros, en la ladera del Conquero, no en las fardas del Conquero.
La verdad es que sí, eso viene de hace tiempo ya, viene de mi padre cuando él toreaba. Al ser de Huelva siempre se confundían y ponían Conquero como nombre artístico y a mí me pasaba lo mismo. Digo, oye, pues mira, más de Huelva y que yo me sienta más identificado, pues imposible. Así que Conquero es el artístico y Conquero es el apellido.
José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros en este programa especial. La buena noticia es la térmica, ¿no? Que durante la semana de colombina las previsiones habrá una bajada importante que puede animar a la gente a asistir al coso.
Bueno, yo creo que la buena noticia es que Huelva está taurina y que... están teniendo buena aceptación los carteles y que todos vamos a disfrutar una semana bonita de feria colombina y de ambiente taurino. La temperatura dice que nos acompaña, pues nos acompañará. Pero fíjate que hoy estamos reunidos, todos hablando de toro, en el ruedo, y hace más de 40 grados. Entonces creo que la temperatura no es un aliciente que sea bueno ni malo, sino el que tenemos con ese convivio siempre. Pero bonita la feria.
Cuando yo venía, en el termómetro de ahí, de la Plaza de Toros, marcaba 50 grados y había 5 aficionados comprando sus localidades. Eso es afición, ¿eh?
Mucha, yo creo que es importante esa afición.
Don Javier García Vaquero.
Buenas tardes.
¿Cómo va la cosa?
Pues nada, como dice José Luis, sol y moscas, ¿no? Es lo que hace falta para ir a los toros y aquí lo vamos a tener. El sol sí, moscas cada vez hay menos en esta Huelva, cada vez menos ganadera, menos agrícola en la capital, pero sol... Y siempre hemos ido con solo a los toros y nos hemos quejado. Y al final yo creo que es una parte más de la feria.
Bueno, estamos en la hora, que en este hora, el próximo viernes, ¿no? Se inaugura la feria, en la hora del paseillo. Yo creo que con mucha ilusión. El aficionado ha centrado muy bien los carteles, José Luis. Una feria un pelín más larga que la primera que tú organizaste. Con dos festejos, sobre todo uno, el de las 5 caballos, que genera muchísima ilusión.
Bueno, pues sí, yo lo he dicho en varias ocasiones, que ese certamen lo aprendí de mi padre, ¿no? No solo hay que cuidar al aficionado que se sienta en las gradas, dando buenos carteles y buen espectáculo, sino también sacar gente joven que quiera
torear y que quiera tener Huelva como escenario de sus primeros momentos, ¿no? Yo creo, lo he hablado muchas veces, que Roca Rey lo vi en una novillada sin caballo, una clase plástica. Hay quien vuelva a ser triunfador, al año siguiente volver de novillero con picadores triunfador y así verlo otra vez de figura. Yo creo, espero tener chavales en Huelva o que hayan salido de Huelva triunfadores de esa clase plástica. Y sí es un gran aliciente. Y además creo que en todas las plazas los empresarios tenían que estar obligados por ley a hacer un espectáculo menor en el cual los chavales entrenaran, se ilusionaran y tuvieran ese tiempo dedicado al toro. Este año, pues, además del aliciente, Canal Sur se ilusionó con el proyecto porque empezó, como bien sabemos, en el campo, con una selección de 19 chavales, con bastante ilusión, todos muy preparados, con una educación excepcional, que no se ve en ningún sitio, se ve esa educación, ese respeto, ese tantos valores que imprime el toro y el mundo del toro, que en ese día se vieron todos reflejados en chavales jóvenes que querían ser toreros. Salieron 8, de los cuales torearán en Huelva en las fiestas colombinas, como tú dices, con ese festejo de más, y creo que esos alicientes hacen que el aficionado joven también tenga cabida en Huelva y que esos jóvenes toreros puedan partir de la base de las fiestas colombinas nuestras.
Era una de las reclamaciones aficionados, Javier y Paco, que son conscientes de aquella edición, ¿no?, de Huelva busca un torero y los frutos tan buenos que dieron, ¿no?
Yo creo que es fundamental la labor de cantera, traer a gente distinta. El otro día estábamos en Punta Umbría haciendo aquel torero de salón y se dijeron que se iban a dar entrada. La ilusión de esos niños que iban a ir por primera vez a los toros a Huelva es inenarrable. Todos hemos ido de esa forma a los toros, poco a poco nos hemos ido haciendo aficionados y creo que es lo lógico que haya una labor de cantera, que haya una labor, y es muy importante. Y gente que tenga la responsabilidad, es un follón, es un lío, porque además se queda gente fuera, nunca se está todo el mundo contento, siempre hay fallos por todas las partes.
Hay muchas peticiones, cariño, ¿no?, por todos lados, ¿no?
Pero que te llamen de San Juan del Puerto, que te pidan 700 entradas, y dice, oye, algo, que te lleven de Ayamonte 400 entradas y enfadados porque no se le dan más. Que no debe haber problema, pero no queremos darlas tampoco antes para que nadie se quede con la entrada y no venga a los toros, porque hace falta invitación para venir. Creo que es muy bonito y creo que es el futuro y demuestra que hay afición, que esto que decimos que los toros, hay muchísima afición, esto no lo mueve ningún espectáculo. Aquí hay conciertos gratuitos, yo los he visto con 80 personas, y la novillada, bueno, Paco se acuerda de aquel llenazo con gente fuera de hace 11 años, parece que fue ayer. Y seguro que va a pasar lo mismo, mucha gente con esa ilusión, y sobre todo chavales jóvenes que van a venir por primera vez, gente mayor que a lo mejor no tiene posibilidad económica de hacerlo, y creo que eso es muy bonito, dar esa oportunidad de hacerla y contar siempre con la escuela de Sevilla Mate, con Curro Camacho, que es un romántico, un aficionado que antes que le ponen la muletita se arranca y es todo facilidades, banderilleros de Huelva que van a torear aquí también. Creo que esas cosas bonitas e ilusionantes quedan a favor de la afición siempre.
Esteban, ¿a ti te gusta mucho este tipo de festejos, ¿no?, de promoción?
Hombre, porque lo he vivido. Entonces, yo venía de una zona donde se trabajaba mucho eso. Es decir, y que había muchos chavales que al cabo de un poco tiempo pues tomaban la alternativa. Si te das cuenta, esta mañana he estado repasando, ha habido 10 alternativas aquí, en Huelva, muy pocas. Son muy pocas. Y ha habido periodos de 20 o 30 años sin ninguna alternativa. Dentro de 10, 15 años, no más, todo esto que estamos aquí hablando, seguro, seguro que cada 3 o 4 años hay una alternativa aquí, de torero de la tierra. Eso era una asignatura pendiente. Llámese novillada de promoción, llámese escuela, llámese como quiera, porque cada uno lo va a ver de una manera. Pero que es que eso es la base, evidentemente. Después a mí me llama mucho la atención porque todo el mundo quiere ser Julio de Manzanares o de Morante. Pero después la base es lo otro. ¿Comprende? Y los pueblos, lo que mueve a los pueblos son las novilladas. No solo por el ciclo de Canal Sur, sino ese es el que te mete 500, 600, 700 personas, como estáis aquí hablando. El chaval del pueblo, el que tú has visto que por la calle y que al día siguiente está metido y está viendo la grande figura. Todo el mundo no puede equipararse a un Pamplona, a un Sevilla, a un Madrid, lo que sea, sino que además que esa es la base.
Alejandro entra en la historia, por cierto, ¿no? En este tipo de festejo con su novillada, su alternativa, ya entra en la historia de la plaza.
Pues sí, la verdad, no sé cuántos toreros onubenses han tomado alternativa aquí, pero bueno.
Silvera, Barroso.
Miranda.
Mira, si quieres te digo los 10. Mira, Camiserito, Antonio Ruiz Espartaco, Curro Méndez, Juan Antonio Ruiz Espartaco, Santi Ortiz, que es su santo hoy precisamente, Chamaco, Silvera, Espartaco, Paco Barroso y David de Miranda.
No, Chamaco, ah, sí, Sebastián Borrero. Chamaco, Chamaco.
Sebastián Borrero. Vamos a ser cuarto torero, ¿no? El cuarto sí. de Huelva y número 11 de la plaza. Y será un...
Pues te voy a dar otra primicia. En el mes de julio nunca se había dado una alternativa. Bueno. Todas han sido en agosto. Casualmente, 2, 3, 1, 2, 3. En julio, como ha coincidido este año el calendario, pues tenemos, bueno, en realidad son, hay dos alternativas, ¿no? Hay dos.
José Luis,
la otra de Rejones, que eso no se ha dado en ningún sitio. En una feria, dos alternativas. Y aquí, la alternativa de Rejones no se ha dado nunca en la historia de la plaza.
Veo que usted está muy bien informado.
Es que me esta mañana me lío.
Quisiera juntar más veces con usted para aprender. Me gusta mucho aprender.
Sí, son cosas muy curiosas.
Yo creo que las alternativas son muy importantes. Porque son muy importantes. Y necesitan estar bien arropadas. ¿Por qué? Porque un chico que toma alternativa, en este caso él, o Paco Velázquez, la de Rejones, yo creo que debe sentirse abrigado por la gente. Siempre un chaval que toma alternativa, pues tiene la incertidumbre, su primer día de matado de toro, el traje luce la aprieta porque es nuevo, todo, y más si es en tu ciudad. Paco Velázquez no le pasa eso, pero a él sí. Pero sí es verdad que una alternativa es una ilusión nueva y un camino nuevo que empezamos a andar. Como todo en la vida necesitamos nuestro arropo. Y ir arropado con figuras es importante. Yo creo que lo he conseguido. Que las figuras han estado de acuerdo y además han sido conscientes de que hace falta esas alternativas. De que vengan chavales por detrás empujando y que demuestren lo que son capaces. Y luego compararte con el mejor, siempre creo yo, que es saber dónde estás tú. Yo creo que las alternativas son una forma de que te obligues a prepararte, de que te obligues a forzarte y de que te obligues a medirte con el mejor. Por eso es, las alternativas, para mi punto de vista, son muy importantes siempre y cuando se esté preparado. Y creo que Huelva es una ciudad descubridora, una ciudad con tantos matices de conocer cosas nuevas, o el descubrimiento de cosas nuevas, mejor dicho, y creo que las alternativas son descubrir nuevos toreros.
Arropado, sí que viene bien arropado, ¿en Alejandro?
Sí, la verdad es que fuerte. No he podido elegir un mejor cartel que este para tomar la alternativa.
Y también la ganadería, ¿no? Debutan muchas ganaderías en estas ferias, tres ganaderías, ¿no?
Sí, sí. Bueno, para mí el paralejo es de Huelva, ¿no? Y es una ganadería afincada en Huelva, ¿no? Que muchas veces te dicen, no, una ganadería de Sevilla, pero usted, esta ganadería lleva aquí ya, qué sé, 15 años Huelva. Algarra, pues Algarra es una ganadería que Manzanares y Roca Rey la están llevando por todos los sitios. De hecho, me parece que el día 5 o 6 van a Palma de Mallorca, un pedazo de cartel que la ha colado y que daba la vuelta a la plaza todo de Palma, es impresionante, ¿no? Es decir, si ellos confían en Algarra, pues bueno, por supuesto, ¿qué vamos a decir? Y de Juan Pedro, pues no nos vamos a descubrir nada nuevo ahora de Juan Pedro. Para mí la ganadería que tiene más relación con Huelva, pero desde hace siglos. Ver la V de Veragua aquí puesto de los descendientes de Colón en Huelva, es la ganadería con más relación desde los 520 años que se descubrió América, lo del Duque de Veragua. O sea que fíjate si eso tiene relación.
La última actuación de Alejandro en la provincia de Huelva fue en Cortegana.
Sí.
Una actuación importante, la crónica de Paco Guerrero de aquel día fue muy bonita, ¿no? Del reto que supuso la lidia de los Murteira, ¿no? ¿En Paco?
Bueno, fue una apuesta importante por el toro y salió bien. Siempre que se apuesta por el toro, yo creo que las cosas terminan saliendo bien. Y fue una feria muy cuidada en ese aspecto.
Y respecto a la actuación...
Y además, dando sitio en una feria muy corta a una novillada sin picadores, que hay muy pocos festejos sin picadores en la provincia. Nos hemos ido solamente a corrida de toros, con lo cual es de agradecer que alguien se acordara de que los toreros de Huelva también, en este caso Emilio y Alejandro, pudieran gastar en un cartel, ¿no? Tarde importante, sí, porque cuando el toro está en la plaza y es exigente, se sacan lo mejor que tienen los toreros, los profesionales, y en esa medida echamos una feria muy bonita, muy intensa y muy importante, porque al final lo que queda en el tiempo es que cuando se han hecho las cosas frente a un enemigo importante o frente a un oponente importante, que no tiene por qué ser enemigo, se valoran mucho más, tanto interiormente como exteriormente. Por lo menos los aficionados son capaces de hacerlo, ¿no? A lo mejor no el público en general, pero sí los aficionados valoran que se hicieran ese lujo de novillada y ese lujo de corrida de toros que disfrutó Cortegana, ¿no? Y al hilo de la importancia del toro, yo a mí esta feria, donde vuelven a estar nombres importantes dentro del elenco nacional, están pues el top ten, como se suele decir, cursilonamente, pero a mí hay dos hechos que la marcan, que es Algarra y es el Parralejo, ¿no? Son dos ganaderías intensamente en un momento precioso de su quehacer. Y me ilusiona sobre todo que los todos del Parralejo vengan a esta plaza a debutar precisamente. Algarra debuta en corrida de toros, pero no es novillada, porque ya le dio una novillada aquí, pero es importante que esté. Así que bueno, ilusionadísimo. Yo me ilusiono primero con el toro y después me ilusiono con lo que hagan los toreros, ¿no? Pero es muy bonita la cartelería que hay este año. Sinceramente, chapo para que la haya hecho. Porque tampoco es imbécil en esta historia ni comentario. El oído se le regala a quien lo merece. Y creo que se ha hecho una feria consecuente, apostando por un espectáculo más, y aquí está Huelva, ¿no?
Mira, yo al principio no me gustaba lo de las rejones con tu hierro, José Luis. Pero después de verlo en Almonte, aquel toro, ya ha cambiado de opinión y yo creo que puede ser de verdad exitosa.
Pues mira, a mí tampoco. Y a mí tampoco.
Fue una exigencia del rejoneador, ¿no? Una petición.
Y te voy a contar por qué a mí tampoco. Porque cuando montas una feria, tú dices, yo no puedo ser el niño en el bautizo, el padrino en la boda. Todos juntos no se puede ser en el mismo sitio. Pero cuando empezamos a organizar las corridas de toros, sí es verdad que, bueno, que Diego pues estaba acostumbrado a torear, bueno, por lo de Fermín, Entonces, hablando de los cambios de ganadería, como Morante el año pasado apostó por otras ganaderías y este año sigue apostándolo en muchas ferias, él comentó conmigo, oye, ¿por qué te parece si echamos una corrida de toro tuya? Digo, a mí no me parece y no quiero. ¿Por qué? Digo, ¿por qué no? Porque no me apetece, le salen las cosas bien, muy bien, pero si salen mal, y el toro es un melón sin calar, y yo la verdad es que no tengo ganas de pasarlo mal ese día en Huelva, ya lo paso suficientemente mal, porque tengo mucha responsabilidad en la feria, y ese es un punto más de responsabilidad que no sé si lo voy a soportar fácilmente. Y él me dijo, mira, José Luis, piénsalo de otra manera. El toro tuyo anda un poquito más, es un poquito más agresivo, y es un punto más de movilidad que el mundo del rejoneo necesita. Vamos a probar. Estuvieron en el campo, probamos unas vacas, tal, y bueno, pues sí es verdad que tras probar mucho número de animales, parece que aquello daba más espectáculo. El año pasado echamos una de rejones en Almodóvar del Campo, donde también soy empresario, y muy gustosamente. Y la corrida de toros fue un éxito, la mató Pablo, la mató su hijo, la mataron muchas figuras del toreo, y fue un éxito por la movilidad que tuvo. Incluso fue la primera vez en la feria de aquel pueblo que le daban un premio a un toro de rejones. Y digo, coño, pues esto no va muy mal encaminado. Cuando le dan un premio, la primera vez a un toro de rejones, y es mío, todo el mundo salió contento, la corrida se movió mucho, y eso parece ser que llegó, que se escuchó. Entonces él decía, bueno, vamos a ir al campo, vamos a coger una corrida de toros que nos guste y que sea del gusto de todos y que sea una gran corrida de toros, por lo menos a vista de elegirla. Pues estuvo en el campo, echamos una becerra, disfrutamos un día de campo y escogimos una corrida de toro que es un poquito fuerte bajo mi punto de vista, pero que al parecer entre todos entendimos que era una corrida de toro muy torera y que se iba a mover un poco más que otros encastes que quizás estén más hechos para el caballo y para no humillar. Y es verdad que viendo el novillo del otro día de Almonte, vimos un animal que se movió mucho. Mucho, que tuvo ritmo, que tuvo clase, que humilló, transmitió dos vueltas al ruedo, ese animal no paraba. O sea, decía Andrés Romero que no lo dejaba colocarse, o sea, que era un momento en que no lo dejaba colocarse. En el momento que lo dejaba de plaza a plaza, se arrancaba el novillo, no dejaba que el caballo se entretuviera. Nadie comió pipa. En definitiva, en el espectáculo de rejones es bonito que nadie se entretenga, que todo el mundo esté pendiente de lo que está pasando. Y creo que la corrida de toros, pues por ahí me convenció. Por ahí pensé, digo, bueno, si es bueno para mi público, si es bueno para mi plaza, si es bueno para el aficionado, ¿por qué no va a venir la corrida de toros de Pereda? Y ese fue el motivo de por qué viene la corrida de toros.
Recordamos que el toro de Almonte fue vuelta al ruedo, ¿no, Javier?
¿No? Sí, se le dio la vuelta al ruedo y abriendo plaza, que siempre está la dificultad. Y después fue una novillada también de Villa Marta muy, muy buena, pero sabes que eso de abrir plaza, que es una consideración que cada vez se tiene más en cuenta y es verdad. Fue de vuelta a ruedo, quizás los que somos más aficionados al toreo al pie, el toreo de, sí, de rejoneo, y lo que dice José Luis es muy importante. Aquí hay que, esto es un espectáculo completo, aquí hay que en cada tercio, en cada momento, intentar hacer cosas distintas. Muy bonito lo de las ganaderías, que sean ganaderías que dos vayan a debutar y que, bueno, la galana, que al fin y al cabo en este caso es, podemos decir, Encaste, José Luis Pereda, y que, pero es todo esos detalles al aficionado le gustan. Y son, y marcan, pues, es el año del debut, ¿no? Como decía Esteban antes, bueno, pues, son Juan Pedro con esa vinculación de más de 500 años, ¿no? Del Duque de Veragua con Huelva, desde que vino a Palos hace ya tanto tiempo. Y todos esos detalles creo que gustan. Y es importante, una corrida de rejones, pues, una corrida al uso, pues no, pues en Huelva se hace una cosa distinta. Creo que esas cosas se valoran mucho, y más Diego Ventura, que hay que decir que es el que está revolucionando esto, que está cuidando todos esos detalles y que de verdad está fijándose en cosas que hacen que el aficionado, digo yo, que pase por esa cajita mágica que es la taquilla a dejar el dinero, porque esto sí que es un milagro. Cuando decimos que los toros interesan mucho, pero hay que hacer que aquel que venga a los toros vuelva, y el que no está haya querido estar en esa corrida.
Y ese día también hay un complemento diferente, ¿no? También los forcados, que es un espectáculo que aquí no se ha dado nunca, ¿no?
Pues sí, mira, yo soy muy aficionado a toda la tauromaquia, o sea, desde un recorte hasta una faena buena, todo. Y yo he vivido tiempo en Portugal y he vivido muchas corridas de toros en Portugal. Y he visto cómo la tauromaquia de Portugal, el forcado, es una figura muy importante. Y además ellos lo hacen sin cobrar grandes cantidades de dinero por el gasoil y una comida, que es la tradición. Se juegan su vida a cuerpo descubierto cogiendo un toro. Yo cuando he visto entrenamientos en mi casa de eso, he pensado que están locos. O sea, chavales que tienen, se ponen los pelos de punta, porque son chavales que tienen su puesto de trabajo, que trabajan en los campos, en la albañilería o en los tractores. Y yo ver esos chavales con novillos que de mi casa, de salida, ponerse una fila de hombres, ¡boom! Y dos o tres para el hospital. Yo decía, madre mía de mi alma, estos tíos no funcionan la cabeza. No funcionan, no, sino que es su pasión. Que es que lo viven, que es que tienen sus trajes preparados, que entrenan todo el año, es que se reúnen todos los fines de semana en una ganadería para coger 10 vacas. Y digo, yo creo que Huelva, tan descubridora como es, seguimos en lo mismo, debe de ver y disfrutar de ese tipo de tauromaquia tan bonito, como lo sienten, y tan arriesgado.
¿Cuántas pegas van a hacer aquí en Huelva?
Van a pegar tres toros, solo tres toros. ¿Por qué tres toros? Porque también hay una parte del público que puede que no le guste. Entonces, como pienso en todo, intento pensar, oye, vamos a hacer tres toros nada más, para que no se enfríe la gente, porque sí es verdad que en Portugal, una vez que pegan el toro, lo quitan, ya que allí no se mata. Entonces, no pierde el contacto del público con el rejoneador, porque es el rejoneador, pegan el toro y recogen el toro. No hay una vuelta del rejoneador. Como aquí sí tenemos la muerte del toro, entonces tiene que ser otra vez el rejoneador, para que no pierda esa conexión, tres toros se pegan y tres toros no, con idea de que mantener la lidia normal y que en tres toros, por lo menos, el aficionado que pueda no gustarle, disfrute de sus tres toros como una lidia normal.
José Antonio, ¿verdad? Cuanto más intensa o más variada sea la lidia, la parte de la tauromaquia, más bonito para el aficionado, ¿no?
Yo, como sabéis, llevo tiempo hablando que soy un gran partidario de la variedad, ¿no? Y la tauromaquia es tan rica, tan diversa, que yo creo que ajustando las dosis, como decía José Luis, es bueno ir conociendo una pinceladita de otras culturas, de otras formas de entender el toro, como en este caso las pegas de los forcados, ¿no? Y me gustaría que nos hablara también, hablando ya que estamos tocando bastante el tema del rejoneo, que nos hable un poco de ese Paco Velázquez, ese hombre que va a tomar la alternativa en Huelva, cómo es, de dónde viene, que nos describa un poco cómo es su tauromaquia, ¿no?
Bueno, pues sí es verdad que me pasa un poco como todo, que cuando tú lo anuncias, antes de anunciarlo, lo coges y lo conozco y quedo con él y voy a su casa y he echado un par de novillos y lo veo, tal. Es de Portugal, está afincado en Évora, entre Évora y Beja, es del Bajo Alentejo, cercano a Huelva, es un torero portugués que dispone de una cuadra muy buena de caballos, que ha toreado antes a pie, por lo cual creo que tiene un sentido, ¿no? Que no viene de nuevo. El chaval, pues, tiene conocimientos de lo que es una plaza, de lo que es ponerse un traje de luces, de lo que es un respeto, de lo que es una educación, de lo que son los valores del toro. partiendo de la base de que yo conocía un poco su trayectoria, lo fui a ver y le pedí opinión a rejonadores que compartían cartel con él, como es Diego Ventura y Andrés Romero. Diego me decía que había compartido muchas tardes de entrenamiento con él y que lo veía un torero con mucho futuro y muy capaz. Entonces, eso me llevó a verlo a un par de corridas de toros en Portugal antes de anunciarlo, para ver si era capaz de hacer la tauromaquia que gusta en España, porque hay muchos portugueses que allí la tauromaquia es diferente, es más, con los toros más vivos, no usan los rejones, los toros andan más, tienen más fuerza, un poquito más de poder a poder. Y aquí en España yo creo que se cambia de terreno en un toro, se anda de costado más, siendo Portugal, bajo mi punto de vista, la madre del rejoneo, del momento de clavar, de la suerte bien hecha. De hecho, de ahí rejonadores de los hierros imposibles, que se habla en Portugal, y yo soy gran aficionado al caballo. En esa afición tan desmedida que tengo, pues me da para preguntarle a gente de Portugal qué futuro, cómo ven a ese chaval. Y es verdad que el chaval, cuando se lo dije, ya yo después de haber visto su trayectoria, de haber ido a ver alguna corrida de toros, de haber visto algún entrenamiento, tenía mis dudas, pero pensé, oye, Portugal está ahí cerca. Siempre Huelva ha contado con algún rejonador de Portugal, ya que es la madre del rejoneo. Creo que un chico joven que tiene proyección, tiene una cuadra buena preparada. Todo le viste el santo, como yo digo. Tiene su camión, sus monturas, sus cabezas, sus rejones, sus banderilleros. Está todo organizado. Pues entonces yo creo que en Huelva hay que darle entrada a un chico tan cerca y con tanta ilusión y que tiene todo organizado para que ese día aquí no falle nada en el espectáculo.
Que verdad, bonito, ¿no? Que el rejoneo, en verdad, en Huelva, por la cantidad de jinetes, ¿no?, de la afición ecuestre, también tiene mucho tirón, ¿no? Por eso habéis respetado también la fecha del domingo, ¿no? Claro. Que es tradicional. Y el sábado en la alternativa conquero, que decía muchos aficionados, decía yo antes que Paco quería la saco, que después de lo último que le hemos visto a Alejandro en Cortegana, que va a sorprender a la afición de Huelva, que está suficientemente preparado.
Mira, hay un detalle, y si me permite Alejandro lo voy a contar. Un detalle de lo que es la constancia y la educación. Hace tres ferias, me llama Alejandro, va a empezar Colombina, me llama Alejandro y yo estoy en mi coche y me dice que no me pone, que no me han puesto la feria, que estoy cabreado, que estoy muy enfadado. Y otras cosas que no se pueden reproducir aún. Pero, resulta que yo sé que te has llevado llamando a esa puerta de la empresa mucho tiempo y que no has dejado de hacerlo. Y eso es un punto a favor de quien quiere conseguir una cosa. Porque muchas veces tenemos que tener fe en que lo vamos a conseguir. Es el primer punto a favor tuyo, tener fe en que esta alternativa tenía que ser aquí en Huelva. Y has llamado a la puerta de un empresario nuevo que llegó aquí prácticamente a hacer su vida, sus cosas. Se encontró con una feria que le costó montarla en poco tiempo. Él monta las cosas en poco tiempo, realmente. Entonces, que esa constancia, ese fruto y esa educación hayan abierto las puertas de ese despacho donde conocíamos que se hacían cosas antes por Huelva, por la gente, y que se hayan vuelto a hacer, para mí es el primer punto importante. Es el punto bonito, es el punto nostálgico. Después está la realidad. La realidad está en que tú, por las noches, cada vez que se acerque, entre ilusionado o no, el miedo va a ser superior. Debe serlo. Lo estás controlando. Bueno, te quiero decir, el detalle bonito de la feria es que haya un torero de Huelva que tenga capacidad para tomar una alternativa y haya un empresario que lo haya hecho realidad. Ese es uno de los detalles bonitos, porque el otro, y coincidimos, lo que le da amargado a la feria es que haya ocho chavales que vayan a venir aquí a torear en el festejo sin caballo. Fue un pelotazo en aquella aventura que Javier emprendió. Yo no estaba en la aventura aquella, pero estaba al lado como prensa. Pero fue un pelotazo que saliera un torero como David de Miranda. Fue un milagro que se hicieran cosas en Huelva cuando no hay escuela taurina en Huelva.
muchos milagros en Huelva, pero es que esos milagros son fruto del trabajo de cierta gente que va trabajando por esas cosas. Alejandro tiene su ocasión, después no te vayas a quejar porque te la han dado. Ya no me vas a llamar más en el coche al principio de feria y decir que no te dan la alternativa. Y yo me alegro mucho de que te la den. Que sea Huelva, que sea en esta casa y que sea con un cartelazo como el que vas a tener. Lo que pasa esa tarde, mira, que Dios reparta suerte, porque es lo que se suele decir, y el toro es un melón sin calar. Pero tu ilusión yo creo que es lo primero que va a llenar esa tarde toda esta plaza. La ilusión de Alejandro Conquero, con lo cual...
Traigo todas las del mundo, preparación, mucha mentalización también en el campo y en los entrenamientos. No hemos podido torear 15 novilladas la temporada pasada para llegar con un número de novilladas importante de la temporada pasada, pero hemos toreado mucho, hemos toreado en sitios importantes, hemos toreado en novilladas duras, en novilladas fuertes. Y bueno, yo estoy preparado y lo voy a dar todo. Y después ya la del año siguiente me la tengo que ganar el día 30. Ya eso...
José Luis quería apuntar algo, ¿no?
Sí, bueno, que una alternativa... los toreros no entienden eso de la alternativa. Cuando tú hablas con Rocarrey, con Morante, con Talavante, con... Y le hablas de una alternativa, primero dice, quieto, ¿quién es? Y yo le doy mis razones porque todos quieren, hoy en día la afluencia de público en las plazas es muy difícil. Entonces todos quieren tener un cartel muy rematado para asegurarse que haya mucha afluencia de público. Porque egoístamente cobran todos su dinero si todo funciona en el espectáculo, económicamente hablando. Entonces, cuando tú pones una alternativa, ellos dudan mucho y hacen mucho que pensar y te proponen otros toreros que acompañen el cartel con un nombre que pueda meter más personas en la plaza. Entonces, convencerlo por una alternativa no es fácil. Por eso, yo sí quería darse desde el principio, como a él, como el año pasado, y creo que hay testigos, y este incluso, lo que pasa es que no se ha dado las circunstancias, del tema de Emilio Silvera, y yo lo digo claramente porque no tengo nada que ocultar. Y sinceramente hubieran sido dos alternativas merecidas en Huelva. Bien, el tema, y lo ha dicho Paco Guerrero perfectamente, de que a mi puerta ha llamado su padre 100 veces y la otra persona no me ha llamado nunca, o una, si mal no recuerdo. No es una crítica, porque probablemente tenga que tomar alternativa y si la quiere tomar aquí es su plaza. Y yo estoy encantado, ¿eh? Pero ya costaba trabajo mover todo para tomarla a alguien, un puesto. Oye, pues si es verdad, como decía Dios, ¿cómo quiere que atienda al que no me pide si no sé si necesita o no? Tengo que atender al que me pide, ¿no? Claro. Pues este ha sido el caso. Pero si es verdad que es complicado y que ha estado fuera, y a mí no me da vergüenza decirlo porque yo soy muy claro, porque hay momentos en los que tú dices, pues tantas cosas se ponen en contra y estaré yo emperrado en una cosa y a lo mejor no es como yo creo, ¿no? Y vuelves a pensar y son muchos días de que él no duerme ahora, pero yo no he dormido antes, diciéndole, coño, dando muchas razones para que da la alternativa y no muchas en contra, pero sí otras alternativas que también son atractivas, porque si te ofrecen tontería, vale, pero lo que pasa es que ofrecen cosas muy buenas, entonces ya es donde te entra la duda. Tú dices, bueno, ¿estaré haciendo bien o no? Y me estoy emperrando en una cosa que sí o no. Luego ya no es el torero, ya es la afición de Huelva. ¿La aceptará bien? ¿La encajará bien? No, porque oye, la del Rejonador, la de otro chaval. Oye, con Roca Rey, con Manzanares, que es un cartel muy fuerte, que dice uno, sí o no, encaja ese día o lo cambio a otro. De hecho, yo creo que incluso hablando con su padre, un día hasta pensé en cambiarlo. Pero ya, luego otra vez, conjugar tantos factores no es fácil.
Sí, por supuesto. Esteban, a ti te gustaba mucho y halagaba mucho la meritoria carrera de novillero de Alejandro, ¿verdad?
Hombre, por la constancia.
Tú sabes que el tema de novillero está muy complicado. El escalafón ahora me parece que el que va el primero lleva 21, 22 festejos. ¿Eh? Fíjate si está complicado que muchos tienen que ir a Francia incluso con menos festejos que los que piden aquí en España para tomar la alternativa en Francia, ¿eh? Ojo, es decir, que es complicado, claro que es. Ahora, el que lleva desde, yo sé, 7, 8 años, ¿no?, de noviero, esperando, y lo que hemos hablado de los puntos a favor, de la constancia, la paciencia por llegar y por querer ser torero, ¿no? El ver todos los fines de semana que se anuncian novilladas y uno no está, como un torero que vea que no lo ponen, es duro, ¿eh? Es duro. Hablamos de los problemas de cuando toreas, pero cuando no se torea, se dice siempre las famosas jornadas, pues entonces, lógicamente, que puedas torear. Hace un momento se hablaba de milagro. Yo siempre he recordado, claro, este año lo más importante de este año es que se cumplen 120 años de la plaza, y es un milagro que tengamos una feria. Eso es lo que hay que valorar por encima de todo, más allá de los detalles concretos de cada año, y que hay muchos factores que podemos meter, ¿no? Pero uno de ellos es la alternativa de algo que estamos tan necesitados aquí para que haya tirón en los aficionados, que es lo que estamos hablando, ¿no? Figuras van a venir todos los años. De hecho, aquí vienen, hay 9 toreros, 2 los locales, después hay quien quita a Talavante y a Pereira, que no están en los 10 primeros, el resto están metidos en los 10 primeros. Es decir, que las ferias son muy, muy rematadas. Es una feria, digamos, como antiguamente las películas, para todos los públicos. Hay para todo tipo de público, que le guste el rejoneo, que le guste las novilladas, por fin, las primeras figuras. Si me apura, algunos como aficionados me comentaban, ay, falta los cuadris, falta el toro, la corrida fuerte, digamos. Pues bueno, pues yo me imagino que algún año podremos tener esa corrida, que yo sé que es muy difícil de encajarla porque el gran público a lo mejor no le dice tanto, y sabemos de sobra que los aficionados, pues hablamos a lo mejor de cientos, no de miles, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo es imposible concentrarlo en 6 días. Ya este año nos podemos dar con un canto de dientes que hay un día más, ¿no? Entonces, bueno, pues por lo menos hay que valorar eso, ¿no?
No, dos días, ¿no?
Una corrida más, ¿no?
Una corrida más el festejo de 100 caballos, ¿no?
Claro.
Dos días
son de... 100 caballos, o sea, son 6 de feria.
Sí.
Yo creo que de 6 de feria parece que las cosas se ponen muchas veces, ¿no? Porque el 3 caía en miércoles y... Y la feria tiene una anécdota muy bonita, me voy a permitir que la diga. Yo no soy mucho de anécdotas, pero sí es verdad que esta es muy buena, muy buena, muy buena. Cuando yo monto la feria, no había novilla sin caballo. Y os voy a contar por qué. Porque yo, hablando con el Ayuntamiento de Huelva, me dice, la feria este año es del 3 al 7. 3, 4, 5, 6, 7. Digo, ah, pues muy bien. Miércoles el primer día que es 3 hasta el 7. Y monto la feria entera del 3 al 7. Torero, bueno, tú estabas el sábado, día 6, me parece. Sí. Toreros, ganadería, todo, del 3 al 7. Y un mes antes de yo presentar, me dice el Ayuntamiento un día que nos encontramos de aquella manera, o sea, por casualidad, no de aquella manera. Me dice, oye, que la feria no es del 3 al 7, que empieza el 29. O sea, el fin de semana acaban el 3 y tuve que cambiar toda la feria entera. Y por eso te digo que todo ocurre por algo. El cambiar toda la feria que me da para montar 2 espectáculos más, el lunes y el martes, porque yo no podía permitir que mi aficionado se fuera a otra actividad o hobby lunes y martes y no viniera a la plaza, porque el miércoles quedaba solo el día. Y tradicionalmente en Huelva siempre ha habido toros el día 3. Entonces, como todo pasa por algo, cambian la feria y caben los 2 días. El día del bombero torero, que yo recuerdo de niño venir con los abuelos, con los niños a los toros, y el día de la clase práctica, que saca a los jóvenes promesas para adelante. Por eso son los 7 días de toro.
José Luis, en el tema este del bombero torero, que Papá Mora también es muy aficionado, es la única plaza de segunda categoría que mantiene este espectáculo, con su dignidad, con lo que aporta, también de futuro de la cantera del aficionado.
Sí, no, y hablando, perdona, al hilo de lo que hemos hablado antes también, ¿no? De que yo, por ejemplo, soy aficionado a los toros por culpa de que mi padre un día se le ocurrió la locura de llevarme a ver una corrida de toros a la Monumental. Yo no sabía, tendría 11 o 12 años, ¿no? Yo no sabía ni que existían los toros. Y a partir de ahí, pues ya me enganché, que por entonces había toros en Televisión Española en abierto, como mínimo semanalmente, y a partir de ahí me enganché a empaparme.
Pero fuiste al bombero torero, ¿no? ¿Fuiste al bombero torero?
No, el primer festejo fue una corrida de toros, pero a partir de ahí, claro, ya empecé a enganchar con todo, y sin duda, uno de los primeros contactos que muchos niños recuerdan como primera toma de contacto con la taurobaquia, es el espectáculo cómico taurino musical, ¿no? Entonces, yo quería destacar también la importancia, aunque sea, como acaba de contar José Luis, un poco casual, por las condiciones del calendario de la feria, pero tiene mérito que ya el año pasado también se diera y que se mantenga como nexo de unión y como siembra de futuro, entiendo yo, ¿no?
Javier, dos empresarios de Huelva, Jorge y José Luis, que han apostado por este espectáculo, el cómico musical.
Yo creo que hay que quitarnos los complejos absolutamente. De verdad que muchas veces es un problema nuestro. El año pasado el periódico de Paco hizo un reportaje precioso, humano. Estos señores se sienten toreros, tienen un sentido de los terrenos y de las creencias de los toros que permite hacer cosas que parecen mentiras. ¿Cuántos toreros serios? No dejamos todo de nombrar a Manolete, han empezado en la parte seria del bombero torero, en este caso un Popeye torero. Creo que hay que dejarse de complejo. José Luis es joven, viene de Portugal y quizás es verdad, muchas veces ese frescor se tiene y hay que echarle cara. Hay que echarle cara porque ha habido críticas y muchas de nosotros mismos. El año pasado la gente se divirtió. Fue un espectáculo muy taurino y a la vez pues muy bueno, pues se vieron cosas, los niños se reían y creo que entonces hay que abundar en el éxito y al hilo de lo que habéis comentado antes, sobre todo el tema de Alejandro, estamos igual, es decir, una alternativa en Huelva de un tío de Huelva que es que tenía, yo estoy consciente, tenía que ser obligatorio por ley. Estamos aquí con tantas normas y con las escuelas, no escuelas, para las escuelas, ¿para qué son? Para que se tomen las alternativas. Entonces muchas veces nos equivocamos. Esteban, que viene de un sitio de muchas escuelas, en Huelva, que no tenemos ninguna, que yo no sé si es bueno o es malo, ¿eh? Yo después de planteármelo, pienso que tiene que ser bueno, es una broma, una ironía, pero ¿y por qué una escuela? Si a lo mejor lo que tenemos que hacer son otras muchas cosas alrededor del toro para ayudar a estas cosas. Entonces, las alternativas, es que hay que dar alternativas. Y tiene, oye, que toree Andrés Romero de Huelva, que toree Alejandro Conquero de Huelva, que toree David de Miranda de Huelva, que toreen 8 chavales vinculados a Huelva, para no meternos en berenjenales, que no hemos pedido 8 apellidos onubenses, ¿eh? Ni hemos pedido que estén censados desde hace 23 años en los 3 kilómetros a partir de la Plaza de las Mojas. Entonces, a partir de ahí, qué cosa más bonita, la gente de la tierra, creo que es lo más bonito que le puede pasar a una plaza y a una afición, y sobre todo que le puede pasar a futuro. Eso es lo más enternecedor de todo esta feria.
Me alegra mucho, José Luis. Y otro dato importante que a la afición también le ha gustado mucho es la conciliación con el tema de Andrés Romero, como acaba de anunciar García Vaquero, que vuelva a su plaza, ¿no?
Bueno, él nunca se ha ido de su plaza, solo que el año pasado, bueno, no nos entendimos. Yo creo que no fue entre él y yo, ni entre la plaza y él. Fue un poco en temas de apoderados, que no estaba bien asesorado, porque a la vista está que yo sigo la plaza y él no está con el mismo apoderado. Y es amigo mío y lo respeto y creo que fue un tema de mal entendimiento. Y bueno, un poco las prisas y yo, quizás mi culpa de no haberme comunicado con él directamente, también tuve mi culpa. Pero Huelva sigue aquí y este año está. Y bueno, y quizás venga bien. Todos los toreros que torean mucho en Huelva, como él ha toreado mucho, en algún momento parar, reflexionar y pasar un año, creo que sirve de madurez, sirve de entrega y seguramente este año pues venga con más ganas de disfrutar, con más ganas de ilusionar al público y con muchas más cosas novedosas que ofrecer y que entregar en la plaza.
Oye, también una feria emotiva por el tema, en la cartelería viene reflejado, ¿no? Es la primera feria que no está tu padre, el alma mater de la plaza, y también Miguel Vaz Litri, que fue la primera figura del toreo que le apoyó al resurgir de este coso, la reinauguración. Y
pues sí, pues es duro y yo presenté este año los carteles con corbata negra y yo creo que, bueno, mi padre ha marcado mi vida para bien y para mal, pero si soy alguien hoy es porque él me ha enseñado a ser alguien. Con su forma y con su estilo de vida, pues creo que vivió haciendo lo que él quería. Y una de las cosas que amaba era esta plaza de toros. Eso de amar una plaza de toros por encima de muchas cosas, como es familia, como es relaciones personales, como es... lo transmite a sus hijos y él siempre quería un hijo varón, ¿no? Y bueno, a la vista está que fui el último, yo creo que de rebote, y me parecía mal no hacerle un guiño este año que nos dejó y que creo que muchas de las cosas que hago cuando me acuesto de noche pienso, estaría orgulloso. Y a mí eso me da una tranquilidad y una paz que creo que no hay nada en el mundo que me la pueda ofrecer. Y ese guiño en el cartel creo que es más que merecido. Bajo mi punto de vista, yo creo que es pequeñito y a quien le moleste le pido que por lo menos me lo respete.
¿Puedo yo opinar todo? Tertulia abierta por completo. Pero si quería que decía algo al respecto.
José Luis, ¿hay previsto algún tipo de, no sé, minuto de silencio, algún acto en memoria de tanto de tu padre como de Miguel?
Sí, imagino que se hará un minuto de silencio en las primeras corridas de toros, si no en todas, por lo menos en la primera, con el motivo de fallecimiento de dos personas grandes del mundo del toro de Huelva.
Mañana la Hermandad del Prendimiento de la Estrella hacen la tradicional misa a las 8:30, que va especialmente este año por el eterno descanso, dedicada a pedir por el eterno descanso de Miguel Báez, el Litri, y de José Luis Pereda. Hoy casualmente me ha llamado el Litri, que lo hemos invitado, y me dice que está en el extranjero, que no puede venir. Y me decía que son días muy duros para él. Él marca mucho Colombinas y marca mucho Huelva, mucha gente. José Luis Pereda marca mucho, Litri, y ha sido un año especialmente aciago en ese sentido, ¿no? De gente que se nos han ido, que han sido fundamentales, como habéis comentado, para la... Y en la gente del toro somos sensibles, yo creo que esas cosas van sumando, y es un motivo más para ese día venir a la plaza, y todos vamos a mirar el burladero de la propiedad. El año pasado tampoco pudo estar, ya estaba tocado por la enfermedad, y él decía que tenía que venir a su plaza en máxima categoría. En el cartel este año está en esa máxima categoría, que es el recuerdo de un hijo y de mucha parte de la afición, que se va a acordar de José Luis Pereda y de Miguel Báez Puni, el Litri.
En verdad, chapó para toda la media, que era el confeccionador del cartel, por tener ese detalle tan onubense. Bueno, y la feria la abre Paco, ¿no? Es el primero que toma la palabra como presentador del pregón de Tomás Campuzano, elegido personalmente por él, ¿no? Paco, un orgullo también, ¿no?
Pues sí. Me llamó Tomás y me dijo, mira, que te necesito para dos cosas. Una, para que me aportes datos y me ayudes y veas el tronco del pregón, ¿qué te parece? Y yo ahí tenía poco que decir, porque él lo tiene muy estructurado, lo tiene muy trabajado. Lo tiene no solamente lleno de ilusión, lo tiene lleno de trabajo. Ahí hemos pasado unas cuantas mañanas hablando de cómo quería hacerlo. Puedo decir que va a sorprender, que quizás sea el primer paseillo de la feria, paseillo formal de la feria, y que, bueno, mira, el otro día tuve que venir de Sevilla porque estaba la autovía ocupada y me vine por los pueblos, ¿no? Y volví a recordar la sintonía enorme que ha tenido esa carretera para unir tanto a Sevilla con Huelva, con sus toreros, con Espartaco, con los coches de cuadrilla que pasaban. Eso no lo tiene la autovía va muy rápida. Pero por los pueblos, joder, pasa y sientes el toro de Sevilla, sientes el toro de Huelva, y se funden tanto los personajes que ya no sabes si son de allí o son de aquí, o todo eso, ¿no? Por lo cual, oye, pues Tomás Campuzano, pregonero, pues me parece fantástico, ya está. El hombre viene con su pregón, viene debajo del brazo, dice que va a leer poco, porque si lee se va a equivocar. Así que eso es un punto a favor, porque seguro que cansar no nos va a cansar. Nos han cansado más a otros leyendo. Así que, y después, pues hombre, cuando te has subido ahí a ese escenario, cuando yo tuve la osadía de pedirle al padre de ese señor, que es el empresario actualmente, que me presentara en aquel pregón donde yo me subí arriba y siente ese enorme orgullo de pregonar la feria de Huelva, yo creo que Tomás ese día no va a defraudar. Podrá gustar más, podrá gustar menos, pero defraudar no va a eso. Yo, evidentemente, para regar el ruedo y taparme rapidito, que es para lo que me llaman a un presentador, no lo llaman para otra cosa. Evidentemente, ¿no? Pero sí he notado a Tomás, porque hablamos a diario, hoy he hablado con él, porque quería el hombre un burladero, necesitaba un burladero, digo, pero ya te vas a tapar rápido, ¿eh? No, es para otra cosa. Digo, bueno, pero yo siento ese pálpito de que Tomás está ilusionadísimo. Tomás ha hecho cosas en Huelva, Tomás es un torero que a los campuzanos bajaba a la sierra a verlo a esta plaza, que han metido mucha gente en esta plaza, que ha hecho gestas con corridas importantes y señaladas en el historial de esta plaza, y bueno, pues ahí está el hombre y a verlo.
Los toros mexicanos, ¿no? Sobre todo, ¿no?
Los toros mexicanos y otras muchas cosas, ¿no? Porque Tomás es un hombre muy relacionado con la provincia, ha hecho gestas de encerrarse con seis Pablo Romero en Alacena, de estar siempre presto. Fíjate, yo le decía que fue el torero que más me hizo pasar vergüenza en una plaza de toros y me destrozó una crónica porque me brindó un toro en Valverde. Aquel día me destrozó la crónica, joder, no me podía portar mal con él, ¿no? Pero es que tampoco tenía motivos para portarme. Tomás es un hombre que en mi vida pues ha significado mucho, tanto como José Antonio. Son esas relaciones que nacen, que no te las explicas, pero que están ahí, ¿no? Hemos compartido muchas tertulias, muchas charlas en la provincia. Tomás es un hombre que ha estado siempre presto a estar junto al aficionado y yo creo que ese día merece que el aficionado esté junto a él.
Y además viene toda la feria, ¿no? Una persona muy vinculada porque asiste a todas las colombinas.
Sí, sí, además nos ha desvinculado del mundo del toro en organizar, en estar de apoderado, en hacer cosas. Ya está. Es una fecha bonita para Huelva porque hay un pregón taurino. Y es una fecha bonita porque, evidentemente, pues viene un torero a pregonarla.
No, yo quería destacar un tema que ya lo habéis tocado, ¿no? El tema de que en alguna entrevista le he oído contar con orgullo que una de sus tardes más memorables que recuerda con especial cariño fue esa tarde, ¿no? De creo que fue en 2002, del centenario de la plaza con toros mexicanos, y eso lo cuenta él como una de las tardes que recuerda con especial interés en una carrera que ha sido intensa y llena de triunfo, y esa tarde la recuerda especialmente
el torero que se ha llevado para su casa el primer trofeo navegante entonces que daba la tertulia lítica, que era esa carabela de plata que se daba, ¿no?
Sin embargo, en tema de pregona y demás, no lo sé. ¿Es su primera?
Yo creo que debuta.
Su primera
debuta,
intervención,
otro,
¿no?
Debutante en Huelva, sí. Es debutante. No repite, pero además es que es el primer pregón
que tenga de otros Tomás. Pregones de otro tipo de ferias, en otros eventos o algo de eso, sí, que no, claro. Creo que no tiene antecedentes.
Mira, siempre estamos hablando de que Huelva no tiene nunca escuela, pero nos quejamos. Mira, pero de pregón, por ejemplo, yo creo que Huelva ha sido casi pionera en los pregones, porque ahora muchas localidades están descubriendo los pregones. Y bueno, mira, el puerto dio el pregón el otro día, llevan dos o tres nada más, estamos hablando del puerto de Santa María. Y hay muchas localidades que tienen 5, 6 o 7. Aquí estamos hablando que me parece que el 39, el 39º pregón que se va a dar. Entonces, ahí hay una tradición. Cada pregonero tiene una personalidad. No es lo mismo un periodista, que lo ve de su manera. No es lo mismo un poeta, que tiene otra forma de verlo. Él ve la tauromaquia desde el tendido. A un torero que está viendo la tauromaquia desde el ruedo. Entonces, que él esté pensando y soñando y hablando de paseillo y quiera hablar poco, porque lo suyo no es hablar. Espartaco, lo suyo no es hablar, pero sí te transmite algo que cualquier frase que te dice conectas con él rápido, ¿no? No tienes por qué tener 5 libros escritos de poesía taurina. Entonces, los pregones, aparte que es una competencia municipal, es algo que cada persona se vuelca en su forma de ser. No vamos a descubrir a Tomás, me parece que actúa 10 veces, 3 en la Monumental y 7 aquí. Pero más allá de intentar buscarle si tiene más mérito o menos mérito, es que, bueno, es algo que forma parte de la tradición de esta ciudad, que es un punto a favor de lo que en otros sitios no tienen, que siempre vamos quejándonos en la vida, sobre todo los taurinos, parece como vamos quejándonos siempre, ¿no? En todo lo que encontramos. Y lo que hay que faltar, evidentemente, es potenciar lo que se tiene, ¿no?
Pero no solo de la capital, ¿no, Javier? La provincia es muy pregonera, ¿verdad? Casi todos los festejos que hay a nivel provincial en Huelva, Valverde, Santa Olalla,
Zalamea,
todo hay pregón.
Yo soy pregonero en Aracena, en Valverde, en Santa Olalla, en Zalamea, es decir, que en la ruta un poco de los pregones. No tengo categoría para darlo en Huelva, así que nunca lo daré en Huelva.
Ya te llegará la hora.
Pero sí que verá que es bonito, y los demás campuzanos, evidentemente Paco lo ha dicho, es que nos tenemos sentido orgullosos, es que las fiestas colombinas las abre el pregón taurino. Las generales, aquí no viene nadie, y eso es muy importante, y hay un formato distinto. Tomás es para comérselo a las personas. Es que Paco y yo sabemos de las penurias de llamar muchas veces a alguien para que te acompañe a tertulia, y siempre son dificultades, y llamar a Tomás Campuzano y son todo facilidades. Tío grandioso como torero, acaba de nombrar Vicente Parra en su libro lo refleja, lo estuvimos otro día estudiando esos festejos en Huelva desde el año 79 hasta el año 92, toreando en Huelva, en distintas plazas, Huelva en la provincia, y creo que es muy importante. Y creo que es un pregón que va a ser distinto, que no va a ser, pues posiblemente, un pregón al uso. Pues ya está. que es el aldabonazo y nos tenemos que sentir orgullosos, y que Tomás Campuzano es, vuelvo a decir, como torero grandioso, fue líder del escalafón, vamos a recordarlo, pero es que como hombre es así. Y bueno, el año pasado acabó un festejo, estuvimos aquí hasta 2 de la mañana en el chiringuito, aquí en la puerta, charlando, porque es un hombre tan entrañable, tan encantado, no charlando, que cuando fuimos a pagar había pagado él, porque decía, no, estoy en mi tierra, esta es mi plaza. Entonces eso es muy bonito, y habla bien de quién es Tomás Campuzano. Y Huelva va al pregón. Huelva es algo, hasta hace poco tiempo la ciudad de Asturias Litri, ahora el ayuntamiento quizás tiene más libertad y lo hace un poco más.
Sí, que ha cambiado el escenario.
Los talleros que somos muy antiguos y cansamos mucho y hacemos siempre lo mismo y repetimos, y es bonito hacer cosas distintas. Aquel de Espartaco pues fue una cosa curiosa, una cosa. Oye, pues no fue el formato de pregón que todos tenemos en mente, pero fue una forma de hacer la feria colombina en general, que le abre el tema torino, con lo cual se ve la importancia que tiene en las colombinas el toro.
Sí, que sí que mantiene el escenario, ¿no?, de la Caza Colón.
Javier dice, no tendría categoría para dar un premio en Huelva, si la tiene. Sí la tiene. Y Huelva seguramente le tendrá que dejar ese sitio un día a Javier y a mucha gente de aquí de la tierra que tienen categoría para ser pregonero, evidentemente, con mucha categoría. Además, a mí se me ha quedado en el corazón un pregón sublime de Javier en Palo. No lo puedo olvidar, lo repito constantemente. Y
de original,
fue
original.
De original, sí señor. De original y de pregón, joder. Fue el pregón más pregón que yo he escuchado, fue el de ese señor
en Palo de la Frontera.
Pero que yo lo que soy es como Alejandro, que soy de llamar a la puerta todos los años, oye, que yo quiero dar pregón, que yo es que no me corto, que yo quiero dar pregón, es decir, que yo creo que es que tenemos que hacerlo, ¿no? Y es bonito que más bonito tener la ilusión de hacerlo.
¿Pero os gusta el escenario en la Caza Colón, como repetir como el año pasado, y al tradicional del matadero, el patio del matadero?
A mí el matadero tenía todo el sabor, y como hemos visto 20 y somos tradicionalistas y tenemos otra vez, pero es bueno cambiar, y yo creo que no es malo cambiar los escenarios en todos los sentidos, y creo que en ese sentido pues también tenemos que estar abiertos. Tenemos un buen sitio muy bonito y muchas veces nos cerramos, y Huelva hay que abrirse. Tenemos ahí el puerto, que nos tenemos que ir al puerto, a la mar, a la ría, y tenemos que ir poco a poco cambiando. Yo creo que, vuelvo a decir, que somos muy cerrados en muchas cosas, y hay cosas en las que no pasa nada, que por hacer cosas distintas, ¿no?
Bueno, pues hacemos una ronda final y vamos finalizando, que estamos ya con los clarines detrás.
Yo, hablando también de tocar un poco todos los temas, me acabo de acordar, antes que se ha nombrado lo de la Hermandad del Prendimiento con motivo de la misa que hay mañana y tal, quedó un poco pendiente por la pandemia lo del acto de nombrar la puerta como Puerta de la Estrella. ¿Eso está en mente retomarlo en algún momento?
Bueno, pues me lo comentaron, pero luego no hemos seguido esa conversación. Yo no estoy cerrado a nada. Sí es verdad que soy un poco reacio a los cambios que van bien, porque, no sé, me parece que cuando cambias algo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero como te digo, no estoy cerrado a nada, y se comentó al principio, luego no hemos tenido otras conversaciones y ahí se ha quedado la cosa, que no hemos vuelto a tener ninguna reunión formal en la que yo te pueda decir, pues va para adelante o no, porque realmente no hemos tenido otras conversaciones. Pero si ellos están interesados, seguramente que yo estoy aquí para escucharlos y tiraremos para adelante, como casi todo lo que es bueno para la Plaza de Toros.
Bueno, José Luis, no te sueltes el micrófono, vamos a ir despidiendo y te darte reiteradamente la enhorabuena por este ciclo nuevo, la segunda que hace, aumentándolo en el festejo y en calidad, y esperemos de verdad que sea exitoso, pese a la temperatura y a todo lo demás.
Muchas gracias, y espero contar con vosotros, que el aficionado se divierta y que un año más sea un éxito esta fiesta colombina.
Y Alejandro, que está esto como un augurio, estás delante de la puerta grande, esperemos que la traspases el día de tu alternativa y reiteradas veces, cada vez que puedas, ¿no?
Yo creo que sí, tengo muy buenas sensaciones, muchas ganas, mucha ilusión, y creo que va a salir todo genial.
Así lo deseamos. Esteban.
Pues nada, por mi parte, como es natural, que sepas que vamos, está empujándote, ¿eh? Que aunque muchas estemos allá arriba en un rinconcito, nos pasó con David, que estábamos todos detrás de él, ¿no? E incluso cuando ha toreado en televisión se lo hemos comentado, que sepas que te salgan las cosas bien o te salgan las cosas regular, vamos a estar contigo, ¿no? Y al empresario, pues bueno, desearte toda la suerte del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que más te preocupa ahora mismo? Digamos lunes, 4 días antes de empezar.
No sé si tenemos tiempo o no.
Sí. Pero, un minuto, la prórroga.
El año pasado soñaba por las noches que no estaba contratada la música, que no había música. ¿Bien?
Siempre faltaba.
Y este año estoy mucho más tranquilo, porque el equipo mío de trabajo es bastante bueno, sí, y no falla nada. Y gracias al equipo humano que tengo alrededor, no gracias a mí. Y la verdad es que lo único que me preocupa es que la gente se divierta. Tengo esa sensación de que me gusta que la gente salga de la plaza, que sensación de que se haya divertido de
con
verdad.
Ganas de volver el año que viene. Eso es.
Dentro del equipo humano que está al entorno, teníamos que hacer referencia a Melanie, ¿no? Que es un hallazgo como fotógrafa de la plaza, ¿no?
Pues sí, creo que todo el equipo humano es importante, pero ella forma una parte más de un ladrillo de la plaza, en la última.
No quiere tomar palabra. Bueno, Paco, pues te toca abrir la feria y cerrar el acto.
Bueno, pues lo dicho, yo creo que la sintonía general es que estamos ante una feria ilusionante, una feria que puede arrojar cosas importantes, que cuando hagamos el balance hablemos de cosas bonitas que hayan pasado, toreros que vuelven a estar aquí en el ruedo, que dieron buenas tardes, como fueron Pablo Aguado, que vuelve a la Merced, que hay esos dos debuts ganaderos, o tres debuts ganaderos, que ilusionan tremendamente que pase. Y que por lo demás, hombre, yo, si la feria pudiera empezar a las 6 de la tarde sería fantástico, pero como sé que no lo van a cambiar, ni lo he dicho. Porque cuando tenemos a Porta Gallola dos páginas a las 11 de la noche, es jodido. Pero oye, que funciona perfectamente.
No te quejes este año, que te tienes preparado una cosa muy bonita que vas a presentar y que te va a dar para estar fresquito, sentado, redactando y no vas a tener prisa.
Ah, va a tener ahí aire acondicionado.
Ha agilizado el trabajo.
Las primicias para los empresarios, que las den ellos.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos y especial a don Juan Infante, director de la emisora, que una vez más se vuelca con nosotros en promocionar la fiesta. Don Juan. Bueno, señores, pues que Dios reparta suerte, ¿no? Alejandro.
Muchas gracias.
Toda suerte del mundo.
Ya.
Bueno.
Venga.
Venga, vamos a tomar una cervecita ahí.
De cualquier cosa.